Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, ya saben, Tercer Sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no solo, como tal Tercer Sector, tenemos también pues a mutuas, mutualidades, cooperativas, cofradías, ahora que nos vamos a Semana Santa, pero también de pescadores, por supuesto, y otras formas de asociación laboral. Ya saben que Tercer Sector quiere decir que es un sector que no es público, que sería el primer sector, que es un sector privado, tiene beneficios, que sería el segundo sector, pero en el caso de los beneficios, en el caso concreto del tercer sector, esos beneficios se reinvierten en el fin para el que fueron constituidas las entidades, es decir, no tienen ánimo de lucro, por así entendernos, entidades que están asociadas en el momento de su constitución a la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, el empoderar a la mujer, búsqueda de la igualdad, la investigación, muy importante, un montón de causas, tantas como todas las que recoge la Agenda 2030, los 17 ODS y todas sus metas consecuentes, e incluso algunas más. Un tercer sector que es muy potente en nuestro país, que viene a representar como algo así como el 10% de nuestro PIB en producción. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que el 10%? Estamos hablando de casi 160.000 millones de euros. Pues yo siempre les hago las cuentas, les doy una explicación. Bien, plantéense que solo las mutualidades gestionan activos por cuenta de sus socios de más de 50.000 millones. Así que ya deben andar por los 55.000 millones como mínimo. También que en tercer sector hay entidades, fundaciones principalmente, que son cabecera de grandes grupos empresariales, de grandes corporaciones. Me estoy refiriendo desde CaixaBank hasta Fundación Mafre, con todo el grupo Mafre, Fundación 11 con Ilunion. Solo en el caso de Ilunion, nos comentaba hace poco su directora de comunicación y relaciones, que dan trabajo a 44.000 personas. Plantéense qué cantidad. Aparte de eso, la economía social, pues ya les digo, ese peso específico del 10% del PIB, a través de la CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de Economía Social, pues cuenta con unas 74.000 empresas asociadas. Y de esas empresas asociadas se consideran tercer sector de acción social, por así decirlo, lo que serían fundaciones y ONGs, básicamente lo que serían ONGs, pues con unas 28.000 entidades. En cualquier caso, entre unos y otros, pues esas 74.000 empresas o más, que dan trabajo a 2,5 millones de trabajadores y además o de personas empleadas. Alrededor de todo ello, un número muy importante de voluntarios que lo han sido, lo son a lo largo del año. En algunos momentos se ha llevado a cifrar en 6 millones el número de voluntarios que se mueven al año alrededor de todo este mundo del tercer sector social, por ejemplo. Así que cifras muy importantes, como ven, y también decirles que es un sector que está basado en la solidaridad mercantilmente organizada. ¿Por qué? Pues para ser eficaces. Todo esto es un poco un retrato rápido, avanzado, de lo que es la economía solidaria y social, que piensa en el bienestar de los trabajadores y que, por supuesto, busca más el equilibrio que el beneficio. Aunque ya les digo, si hay beneficios, se reinvierten reservas o se producen crecimientos de esas organizaciones. Hace escasas semanas teníamos aquí pues varias muestras de ello. Por ejemplo, en el movimiento cooperativo, que también pertenece a este tercer sector, pues teníamos a representantes de cooperativas Grego San Diego y hemos visto cómo empezaron. Ahora mismo tienen 10 colegios y dos fuera de España, uno en Costa Rica y otro en Camerún, y nos hablaba cómo el colegio Camerún ha sido posible montarlo gracias a la ayuda directa y absolutamente basada en la buena gestión del resto de la organización para poder seguir creciendo en sitios donde se necesita mucho, ¿no? O sea, es decir, ayuda pura y dura, como nos decía su presidente. Y más cosas, porque ellos están presentes en un montón de sectores. Lo mismo le pasa también a Fundación 11 y a otras entidades. Así que todo esto mueve economía. Nosotros nos preocupamos de esa economía, economía del corazón, economía que a todos nos interesa. Así que comenzamos con unas notas de actualidad y enseguida entramos en nuestra entrevista con la persona que nos acompaña. Comenzamos. Pues según Eurofins Foundation, el 88% de las personas con discapacidad oculta su condición por miedo a la discriminación. Esta fundación, ONG, ha celebrado la cuarta edición de Diálogos para la Inclusión. El evento, patrocinado por Iberdrola, ha destacado la importancia de conocer los sesgos y prejuicios para fomentar una inclusión real en el ámbito laboral. Contó con participación de personas destacadas como Ainhoa Castaño, ganadora de los premios Donatic 2023, Maca Ramírez, profesional de la comunicación, Jan Villastre, presidente y coordinador técnico de los proyectos GER, y José Coronado, fundador y director de Trans Barcelona Open, además de Eva Cerri, consultora de DIE. Solo destacarles dos notas. Cuando Ainhoa Castaño, ganadora de estos premios Donatic, dice que las empresas necesitan flexibilizar sus procesos y escuchar a sus empleados con discapacidad. No se trata solo de accesibilidad física, sino también de accesibilidad cognitiva, de comunicación y de estructura. En esta línea también reflexionaba Jan Villastre, que afirmaba que, según su experiencia, abro comillas, con solo mirarme la gente asume muchas cosas. He aprendido que la primera impresión pesa demasiado, pero que se puede cambiar demostrando quién eres más allá de la apariencia. No somos nuestra discapacidad, somos mucho más que eso. Bueno, pues ahí quedan esas notas y efectivamente hay que tener el valor de incluir la discapacidad para hacer o conseguir una empresa más diversa y potenciada. Más cosas. Illusion Textilcare nos habla de que lidera la inclusión laboral en la España vaciada. Dice que uno de cada tres empleos rurales del grupo se genera desde esta división. Concretamente, el 66% de esta plantilla rural de Illusion está formada por profesionales con algún tipo de discapacidad, en una apuesta pionera por el empleo inclusivo como herramienta contra la despoblación. En un país donde 4 de cada 5 kilómetros cuadrados son rurales, pero solo 1 de cada 5 ciudadanos viven ellos, Illusion Textilcare concentra el 36,8% del empleo que Illusion genera en entornos rurales. Tiene cuenta en estos momentos con 5 centros de trabajo en municipios de menos de 30.000 habitantes, Cartaya, Las Cabezas de San Juan, Huete y dos en Onzanilla. Illusion Textilcare se consolida como la unidad de negocio de Illusion con mayor presencia territorial en el mundo rural. El 36,8% del empleo que Illusion genera en áreas rurales pertenece a esta empresa. Esta presencia activa no solo crea oportunidades laborales inclusivas, dice el 61,1% de las personas contratadas en municipios rurales tiene alguna discapacidad, sino que también contribuye a la cohesión social y al arraigo de la población local en un contexto especialmente afectado por la despoblación y la falta de servicios. Y en relación a que mañana, 16 de abril, es el Día Mundial del Emprendimiento, la ONG Native Look, Tierra Madre, Maya, nos dice que la población migrante lidera el emprendimiento en España con una tasa que duplica la de los españoles, y nos dice uno de cada siete hombres y uno de cada nueve mujeres que han emigrado a España está impulsando su propio proyecto profesional. Formación y asesoramiento, conocer las tendencias del mercado y diseñar un buen plan de negocio son algunas de las recomendaciones a la hora de emprender. Y para ello, Fundación Native Look cuenta con un programa específico que se llama Avanza Integra, a través del cual ofrece formación, asesoramiento y herramientas para la inserción sociolaboral de personas migrantes en el país. Como les decía, esta fundación nos dice que hay cinco claves para crear un negocio, pero que la tendencia de emprender en España responde a varios factores, como una fuerte cultura emprendedora, el deseo y facilidad de generar oportunidades laborales propias, el acceso a formación en autoempleo y la búsqueda de una mayor calidad de vida, a lo que se suma la diversidad de mercados en distintos sectores y el impulso de la digitalización que facilita la creación y gestión de nuevos negocios. Eso, digamos, sería la parte amable. La otra parte es el desconocimiento de las características del mercado español y exactamente lo que no ayuda mucho nuestra agencia tributaria, porque es que a todo ente productivo es de verdad son como muy pesados, ¿no? Nos dice Native Look que el desarrollo de programas de asesoramiento de apoyo financiero han permitido que muchas personas migrantes cumplan su sueño y convertir sus ideas en proyectos viables y sostenibles. Bueno, pues esta guía para emprender en España, esas cinco claves para crear un negocio, es formación y asesoramiento, conocer tendencias y oportunidades, plan de negocio y digitalización. En este caso nos ponen como ejemplos de usuarios del programa Avanza Integra Orbitus, una empresa de mensajería responsable de Javier y Alexis, Fe Café, cafetería, librería de Sol, y Emparadísimas, empresa de restauración y catering de Inés. Y Fundación Mapfre abre una nueva convocatoria de sus premios sociales para reconocer a las personas y entidades de todo el mundo que más ayudan a la sociedad. Premia la mejor trayectoria profesional y mejor entidad, proyecto y trabajo científico en seguros, con una dotación global de 160.000 euros. La convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo. Y hay cuatro categorías, por ejemplo, el premio a toda la vida profesional José Manuel Martínez, el premio a la mejor entidad en su trayectoria social, el premio al mejor proyecto e iniciativa por su impacto social, o el 11º Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Batrán, que tiene como objetivo distinguir trabajos científicos inéditos o publicaciones en los últimos tres años que contribuyan a extender la actividad aseguradora en la sociedad y que propicien la estabilidad económica y la solidaridad mediante el seguro y la previsión social. Hay que decir que tanto José Manuel Martínez como Julio Castelo Batrán fueron presidentes de sistema de Mapfre en este caso. Y también decirles que en el 50 aniversario de Fundación Mapfre, en este caso, que Fundación abre de nuevo, junto al Fondo Social Europeo Plus, una nueva convocatoria de ayudas dotadas con 18 millones de euros para impulsar la España rural. Las ayudas Plus Rural 2025 buscan impulsar proyectos que combatan desafíos como el envejecimiento, el desempleo o la inclusión social en poblaciones de menos de 30.000 habitantes. Gracias a esta iniciativa se garantiza la total financiación de los proyectos en el medio rural, ámbito que representa el 84% del territorio nacional y donde viven cerca de 8 millones de personas. Podrán solicitar las ayudas hasta el 15 de julio, principalmente entidades del tercer sector, de la economía social, confederaciones, federaciones, asociaciones y agrupaciones de entidades. Más cosas, Fundación Integralia de Caubico Cenfe presentan el Hub de la Diversidad Digital para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector TIC, de Tecnología de la Información y Comunicación. Desde su nacimiento, el HDD, y gracias a esta alianza entre COFEC y Fundación Integralia, han orientado a 652 alumnos y alumnas, 272 personas en itinerario de empleo y han conseguido que 201 personas con discapacidad entren al mercado laboral a través de la formación y las competencias digitales más demandadas por las empresas. El HDD pretende crecer en 10 nuevas ciudades en España, generar empleo directo para 1.000 personas con discapacidad en el sector TIC, formar a 3.500 personas y ofrecer formación en línea a nivel nacional. A escala internacional, la presencia de HDD en Colombia y recientemente en Perú, con el HDD Perú Extremadura, es la primera siendo la primera vez que un país se hermana con una comunidad autónoma de España para formar a 50 personas con discapacidad en competencias digitales con la especialidad de Big Data. Bueno, pues esta es la noticia. Tenemos más informaciones, como por ejemplo que tras 2 años de conflicto armado en Sudán, Acción contra el Hambre nos advierte que más de 12 millones de mujeres y niñas corren el riesgo de sufrir violencia de género en este país. Sudán se enfrenta a una de las mayores crisis humanitarias del mundo, nos recuerdan. En 2024 se declararon condiciones de hambruna por primera vez en 7 años y 26 millones de personas se enfrentan a niveles agudos de inseguridad alimentaria. Se han reportado numerosas violaciones contra mujeres y niñas en Sudán y la guerra limita el acceso a la atención médica y psicosocial necesaria para asistirlas. Acción contra el Hambre apoyó a 816.943 personas con suministros de salud y nutrición entre abril de 2023 y diciembre de 2024 y casi 12.000 mujeres y niñas en riesgo de violencia de género. Se calcula que 12,1 millones de mujeres y niñas en Sudán necesitan apoyo contra la violencia sexual y de género. Se han reportado numerosos incidentes de violaciones en público y la guerra limita el acceso a la atención médica y psicosocial necesaria para las mujeres y niñas afectadas. Debido a este contexto de inseguridad, muchas mujeres deciden dejar sus hogares en busca de un futuro más seguro y por ello representan más del 50% de las personas refugiadas en Sudán en 2024. Tras más de 2 años de conflicto armado, 30,4 millones de personas en Sudán necesitan ayuda humanitaria y 26 millones de personas se enfrentan a niveles agudos de inseguridad alimentaria. En agosto de 2024, el Comité de Revisión de la Hambruna del Sistema IPC confirmó que la situación del campamento de Zanzan, en Darfur del Norte, había alcanzado el umbral de hambruna. Esta evaluación, respaldada por agencias de Naciones Unidas, representa la primera declaración formal de hambruna en más de 7 años. Las organizaciones humanitarias, como Acción contra el Hambre, tienen cada vez más dificultades para llegar a la población necesitada. Se ha vuelto muy difícil trabajar en Sudán. Estamos peor que ayer, pero seguiremos trabajando para que la situación mejore, afirma el responsable regional de Acción contra el Hambre en África, Palomo Martín de Miguel. Y pedir que llegue la suficiente ayuda alimentaria a la población y atacar las infraestructuras de producción y distribución de alimentos y los medios para su transporte constituyen una violación directa de la resolución 3.417 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y bueno, también con motivo del 16 de abril, del Día Mundial del Emprendimiento, tenemos una nota de Codespa, que nos habla de las peripecias de Aguaral y las ferias exclusivas. Pero es que para hablar de Codespa, cuyo lema es de la pobreza a la prosperidad, contamos con Laura Contreras aquí junto a nosotros como responsable de contenidos, que nos va a hablar de estos temas. Laura, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por invitarme a mí y por invitar una vez más a Codespa.
Bueno, es que estáis de aniversario, así que hay que celebrarlo, ¿no? También hemos invitado a otros que están de aniversario, etcétera, etcétera, pero bueno, parece que en principio no responden inmediatamente, como es vuestro caso, ¿no?
Nada, nosotros es que estamos muy, muy felices de poder cumplir 40 años y de efectivamente celebrarlo con todos los que queráis acogernos. Al final son 40 años de mucho trabajo, de muchas historias y estamos encantados de celebrarlo por todo lo alto.
Cuando dices muchas historias, explícanos exactamente, bueno, eso lo vamos a dejar para luego, que es Codespa, vale. Pero sí que habéis estado en muchas historias porque, como decía, lo vuestro, teníamos a vuestro director general no hace mucho, no se trata de donar por donar. Se trata de empoderar, de enseñar, de que la gente, los pueblos, eso tengan iniciativa emprendedora para...
Efectivamente, nuestro lema, como bien decías, es de la pobreza a la prosperidad. Trabajamos en zonas muy, muy pobres, muy vulnerables por distintas razones, pero bueno, sobre todo la parte económica obviamente es la que más lastra. Y lo que hacemos es crear un desarrollo económico para que esas personas puedan acceder a un trabajo estable, tener un trabajo estable por sus propios medios y ser autónomos y de manera duradera. Claro que una vez que Codespa se va, porque al final los proyectos tienen inicio y tienen fin, puedan seguir y puedan continuar con esa prosperidad e incluso aumentarla.
¿En cuántos continentes habéis actuado?
Hemos actuado en 3 continentes, Asia, África y América. Iberoamérica.
España no está en vuestro ámbito, sois una ONG internacional. En este
eso
caso.
Es, nosotros nos dedicamos una a cooperación ONG, internacional, ¿no? Eso es. Hacemos desarrollo y cooperación internacional, por lo que nuestra acción está fuera de España, pero la ONG nació hace 40 años en España y es por eso que nuestra sede y nuestra labor más administrativa, por así decirlo, está aquí. Hemos estado hasta en 34 países, pero bueno, por diferentes circunstancias, ahora mismo estamos en 14. Y todos ellos, como te decía, Iberoamérica,
con proyectos
África,
abiertos, ¿no?
Eso es.
Sí. Cuéntanos alguno de esos proyectos que estéis orgullosos últimamente.
Pues mira, he tenido la suerte hace relativamente poco de viajar a Perú.
Bueno, espera, que nos vas a contar tu experiencia peruana, ¿eh?
Sí.
Tenemos que hacer una breve pausa, así que después continuamos y seguimos con Laura, que nos cuente su viaje a Perú.
Gracias.
Hasta ahora.
Atención, amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
La cita más esperada para los apasionados del mundo del motor ya está aquí. MotorTech 2025 y Movilidad sobre Ruedas estará el día 23 de abril junto con los profesionales del sector para contarte cómo las últimas tecnologías se dan la mano con las tendencias más innovadoras en la industria de la posventa. En IFEMA Madrid, miércoles 23 de abril a las 14 horas en Movilidad sobre Ruedas con Chimo Ortega.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Bueno, pues aquí continuamos después de escuchar el toitico bien empacao de Katie Jane. Esto, como digo yo, que nos acerca a la tierra. Precisamente hace un ratito estábamos entrevistando al director general de Agroseguros, para que vean que también el seguro, como digo yo, es la vida elevada al contrato y está en todas partes. Pues en el caso de este mundo un poquito distinto de entidades sin ánimo de lucro, de tercer sector, de economía solidaria y social, el acercamiento a la tierra también es muy bonito. Estamos compartiendo el programa con Laura Contreras, responsable de contenido de Codespa, que están de 40 aniversario, y nos iba a contar una experiencia, no sé si bonita o no, ahora lo veremos, porque no sabemos cómo es, de un reciente viaje que ha tenido a Perú. Que digo, pero tú sola, porque aquello impone, ¿eh? O sea, te bajas del avión, te pierdes por Lima y en principio te quedas un poco así diciendo, ¿dónde me he metido? Lo sé por experiencia propia, ¿no? Y me decía, no, íbamos bien acompañados y no hubo ningún problema. Es. A ver, cuéntanos, Laura, a ver cómo es.
Pues, esto. A ver, estos viajes yo creo que siempre son un poco agridulces, en el sentido de que al final vas a países con
bueno, son siempre enriquecedores, ¿no? Y hay que ver otras cosas.
Efectivamente, ¿sí? Entonces, bueno, tiene unas determinadas condiciones, que eso es verdad que nunca es alentador, pero por otro lado ves cosas que sí que lo son, más esperanzadoras, etcétera. Entonces, yo tuve la suerte de poder acompañar a un grupo de voluntarios de la empresa de infraestructuras ferrovial. Ellos están financiando un proyecto en una zona que se llama Guaral, que está al norte de Lima, como a 1 o 2 horas en coche, y les acompañé pues para que bueno hicieran esa parte más de más técnica, que desde Codespa pues no somos especialistas. Entonces, una vez en Huaral, conocí a muchos de los emprendedores a los que apoyamos. Fuera ya del proyecto de Ferrovial, nosotros tenemos otros proyectos de desarrollo económico y de apoyo a, bueno, a pequeños productores que acaban teniendo sus propios negocios, ¿no? Al final esas personas viven de una actividad productiva o malviven, y lo que nosotros hacemos es brindarles unas herramientas y una formación para que esa actividad productiva acabe convirtiéndose en un negocio relativamente estable. Para que les den, pues, al final, cubran las necesidades básicas tanto de ellos mismos como de sus familias e incluso a veces de la comunidad.
A ver, como en el caso de Natin Luz, que nos ponía tres ejemplos de gente que ha aprendido aquí en España, ¿allí qué ejemplo podrías ponernos de alguien que ha aprendido? No nos digas nombres, pero...
No, puedo decirlos, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, conocimos a una mujer que se llama Aide. Ella tenía una bodeguita al final es una tienda un poco de ultramarinos, por así decirlo, tenía de todo, y ella al final pues tiene la suerte de poder moverse fuera de Huaral, porque al final tiene familia en Lima, etcétera, y siempre traía víveres de bueno distintos productos.
Enriquecía el muestrario, por así
decirlo,
¿no?
Siempre traía distintos productos de Lima para las vecinas y vecinos. Entonces, al final, desde Codespa se le dijo, bueno, ¿y por qué no creas un negocio ya más estable dentro de tu casa, en el salón? Pues algo un poquito más estable y que acabes vendiendo a más personas de la comunidad, no solo a tus 4 o 5 vecinos. Y bueno, pues al final Aide, como muchas otras, es una mujer súper valiente. Y no solo tiene ahora esta bodeguita, que ya es bastante estable, sino que va a abrir un restaurante, porque cocina fenomenal y es lo que mejor se le da.
Pues muy bien, además la cocina peruana tiene fama,
sí,
como sabemos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Laura, ¿qué nos puedes decir de este 40 aniversario, de que estáis en plena celebración? Y sobre todo, hablarnos un poquito de los orígenes de Codespa y si se han ido cumpliendo los objetivos que os habéis propuesto.
Pues Codespa es una ONG, como te decía, de cooperación al desarrollo. Nació en 1985 aquí en Madrid, de la mano de diferentes empresarios y personas del mundo académico. Bueno, esas personas tenían la suerte de viajar en esa época y vieron lo que había afuera y lo que podía faltar. Eran devotos del trabajo, de lo que hacían, de lo que les gustaba, y creían que el trabajo podía ser un motor de cambio para esas personas. Bueno, desde hace 40 años venimos demostrando que sí, que efectivamente el trabajo es una clave para la dignidad, para el futuro de esas personas, y también un motor de desarrollo, como estas personas ya vaticinaron hace 40 años.
No trabajáis en España, ¿no? Porque en Francia se habría ayuda aquí para ayudar a los inmigrantes.
Pues nosotros, aparte de proyectos de desarrollo como tal, también hacemos parte de sensibilización y de concienciación. Entonces sí que hemos tenido oportunidad de hacer pequeños proyectos en España. Al final es verdad que se necesita en todas partes, pero bueno, nuestro expertise está fuera. Pero aquí sí que hacemos pues a veces charlas, conferencias, un poco esa sensibilización de qué hay y qué se puede hacer.
Vamos, para vosotros el día de mañana, el 16 de abril, Día Mundial del Emprendimiento, es algo grande, ¿no?
Otro día grande, sí, 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 entre el 40 aniversario y esto, efectivamente, es un año muy importante. Pero bueno, sí, el 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento y al final nosotros, pues es un momento importante porque lo que hacemos es apoyar a personas que acaban convirtiéndose en emprendedores y que incluso acaban dando trabajo dentro de sus comunidades.
Fíjate que, bueno, imagino que está... Hay una nota de prensa de Codespa que está un poco inspirada en lo que has visto por allí, ¿no?
Justo. Bueno, la nota de prensa la verdad es que es la ha hecho mi compañera Verónica, que ella está en Huaral y ella es la responsable del proyecto, pero sí, efectivamente yo le he dado forma y he tenido la suerte de poder verlo. Entonces hablábamos de unas tejedoras que hay en Huaral, que han hecho dos marcas distintas, una que se llama Huella y otra que se llama Huahuacha. Ellas al final... Bueno, obviamente la mujer en ese tipo de contextos sobre todo se queda en casa. Al final hay una serie de mujeres que se les da bien tejer, al final es herencia de familia, ¿no? Su madre tejía, su abuela tejía, etcétera, etcétera, y es una manera de preservar esa herencia familiar e incluso de la cultura. En este caso estas mujeres preservan la cultura chancay, que es de donde vienen. Huarales son unos asentamientos humanos y la mayoría de personas que viven ahí vienen de fuera, son inmigrantes internos. Entonces, conocimos a varias de estas mujeres, normalmente se juntaban en una casa y empezaban a tejer. Lo hacían para sus vecinas una vez más. Bueno, pues a lo mejor un niño necesitaba una chompita, que le llaman, que es una chaqueta.
Sí, la chompa.
Sí. O un bolso para una,
sí,
vecina,
una
que tenía una boda.
¿No? Le he puesto una chompa, justo. De lana de alpaca o de
justo
alguna cosa de
una
estar.
Chompita, pues para bebés, y una chompa efectivamente para adultos. Y luego, bueno, pues a lo mejor un bolso para una vecina que su hija se casa y tiene un evento especial y ahí sí que puede permitirse a lo mejor un lujo, que es ese bolso que le hace la vecina. Entonces, al conocer a todas estas mujeres, para ellas es algo totalmente normal esa forma de tejer, esos colores, esa manera de procesarlo.
O sea, tiene la producción, pero la comercialización no tanto.
Claro, ¿eh? O sea, realmente no se valoran para nada y para nosotros es increíble todo lo que hacen. Y lo hacen rapidísimo. Es verdad que sin un orden preestablecido, pero lo hacen rapidísimo. Entonces, al final, este proyecto permite a mujeres como ellas crear una marca y, lo que tú decías, comercializarlo. No solo hacerlo, que ya lo tienen hecho de base, sino comercializarlo.
Pues ya no te digo si sois capaces de hablar con algún diseñador de Zara y decir, oye, que os hagan estas piezas y las montéis sobre estas camisas y demás. Y bueno, espectacular sería,
pues,
el tema.
Pues ojalá, todo se andará. De todas maneras, ahora el gran éxito dentro de Huaral, justo con las mujeres que componen Huahuacha, acabamos de establecer un acuerdo con Bridge Shop, que es una tienda muy famosa dentro del aeropuerto de Lima. Y ahí están vendiendo ahí sus chompitas, sus bolsos, sus accesorios, etcétera, cosa que obviamente era impensable desde el salón de sus casas.
Sí, simplemente aquí en la Feria de Artesanía de Madrid, ahí en el Paseo de Recoletos, en algún momento, este otoño, pues había algunos productores que eran de origen iberoamericano, ¿no?
Claro.
No, iba a salir la palabra latinoamericano, que es como nos entendemos todos, pero no es correcto. Sí, iberoamericano, no quiero meter a los franceses por medio.
Bueno, sensibilización, eso
iberoamericano,
está perfecto.
Y desde luego tenían productores de lo más curioso, ropas para niños, pero increíble, con una creatividad increíble.
Justo,
increíble.
Y además también lo que se demanda ahora, ¿no? Esa parte más sostenible, porque al final son ellas las que compran la lana dentro de kilómetro cero, por así decirlo. La producen con sus propias herramientas y la tiñen también con las propias herramientas que tienen y que han heredado, ya te digo, de esa familia. Entonces, al final, pues es una demanda que ahora se está pidiendo. La parte sostenible, la parte artesana, realmente tienen muchas posibilidades.
Bueno, hablamos de este proyecto de Perú, pero ¿qué más proyectos? ¿Nos puedes contar alguno reciente de África o de Asia?
Sí, pues mira, justo por ejemplo en Angola, en África, acabamos de lanzar un proyecto financiado por la Unión Europea y con varios socios locales, entre ellos una universidad y otras organizaciones sociales, que se llama Red Emprende. En portugués no lo sé pronunciar, pero bueno, es Red Emprende, y se trata de trabajar con distintas poblaciones, tanto de Luanda, que es la capital, como Cunene, que es una de las provincias más al sur de Angola, y se pretende crear un ecosistema emprendedor. ¿Eso qué significa? Que no solo apoyamos a las personas que quieren emprender, que ya saben algo, que tienen una actividad productiva y emprenden, sino que también se apoya todo lo que tienen alrededor. Es decir, la parte académica, ¿no? Pues estas personas, si se quieren formar para poder llevar en su día un negocio a flote y estable, que la universidad pueda ofrecer cursos que les ayuden en esa proyección. O también hablar con los gobiernos locales, ¿no? Y que haya una financiación óptima para que esos emprendedores puedan hacer crecer sus negocios. Y repito, que en algún momento puedan dar empleo, que al final es un poco el futuro de esos proyectos.
Sí, es que Angola es un país que llama mucho la atención, ¿no? Sí. Es decir, además, creo que los españoles son muy bien recibidos allí. Hay muchos negocios o empieza a haber bastantes negocios de, sí, españoles, desde rehabilitación de viviendas. Ahora mismo, sí, estaba leyendo, digo, porque sé que los Reyes fueron a inaugurar una universidad y el año pasado pues nos hablan de que se inaugura el Ágora Reyes de España, en la, sí, primera, sí, universidad hispánica de África subsahariana, ¿no?
Sí.
Promovida por la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, de vocación panibérica, y la, sí, Universidad, fíjate, Europea del Atlántico. ¿Eh?
Nosotros llevamos muchos años en Angola y es verdad que es un país que nos hace hacer un trabajo diferente, por así decirlo, porque, por ejemplo, en provincias como Cunene, que están al sur, no puedes empezar con ese desarrollo
cerca
económico.
¿De Lobito o no? ¿De la ciudad esta de Lobito?
Ay, pues ahora no te sé decir, la verdad. Pero bueno, es una de las provincias más al sur. Y lo que te decía,
que hay mucha pobreza en el sur de Angola, te lo digo porque estuvo aquí una misionera que trabajaba en Lobito, misionera seglar. Pero vino en nombre de Manos Unidas.
Claro.
Y nos hablaba de la cantidad de proyectos de emprendimiento que tenían allí.
Sí, es que hay muchísimo potencial y muchísimo talento, bueno, como en el resto de países que trabajamos, pero es verdad que Angola al final es muy, nuestro trabajo ya te digo que es muy diferente, porque nosotros no empezamos con unas ciertas condiciones como podemos empezar en Huaral o en cualquier otro lugar en los que trabajamos, ¿no? Al final hay unas condiciones un poco de infradesarrollo, efectivamente. Entonces, este proyecto de Red Emprendes va a sucederse porque ha habido otros anteriores en los que hemos establecido unas mínimas condiciones para que estas personas puedan establecerse en los mercados locales.
¿Dónde encontré la financiación para trabajar en todo esto?
Pues más o menos el año pasado llegamos al 50-50. La mitad de los fondos, ya te digo que más o menos, no tengo los números en la cabeza, pero bueno, la mitad de los fondos vienen de cooperación pública, tanto de cooperación española como cooperación andaluza, o incluso fondos...
O programas de la Unión Europea, claro.
Eso es, Unión Europea o incluso fondos extranjeros. Y luego la otra mitad vienen de fondos privados. Esto quiere decir que vienen de empresas. ¿Por qué? Pues porque al final cada vez la sociedad demanda más proyectos de responsabilidad social corporativa y las empresas tienen un papel súper importante. Y nosotros al final somos un aliado para facilitarles que cumplan ese cupo de la mejor manera posible y que esa solidaridad llegue a más lugares.
Bueno, pero si lleváis 40 años es que lo hacéis muy bien.
Bueno,
empresas...
gracias.
Las empresas no se casan con nadie, es decir, si se cumplen los objetivos, adelante.
Sí, ¿no? O sea, es un trabajo muy arduo, por supuesto. Esto de conseguir nuevos aliados es un trabajo, pues bueno, que depende de ciertas personas dentro de la ONG y es difícil porque al final, bueno, hay mucha oferta y por qué tú y no otra, ¿no? Pero bueno, al final es una relación de confianza.
Bueno, también tiene cierto nombre, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno, quiero decir que al final, pues bueno, que esa relación de confianza se construye, pero no es desde la primera reunión, ojalá.
Algo de lo que estéis especialmente orgullosos, que cuando os reunís, acuérdate que hace unos días estuvisteis aquí con el director general, etcétera, que podéis mencionar con orgullo. Oye, actuamos así y conseguimos esto.
Pues creo que una de las cosas que más orgullosos nos hacen sentir, que es un poco bebé, por así decirlo, es el método CODE. Es el método que siguen todos nuestros proyectos para llevar, bueno, para conseguir ese éxito. Entonces, son cuatro pasos. Bueno, el primero es analizar un poco las condiciones de las personas a las que apoyamos y hablar con ellas. Es decir, esas condiciones nos las cuentan ellas, que mejor que ellas no lo sabe nadie. Después se pasa a ese momento de participación, ¿no? Intentar obtener la participación de cuantas más personas mejor, porque al final la comunidad se desarrolla porque hay varias personas que lo hacen y arrastran a las demás. Después, pues, brindar esos conocimientos, acceso a crédito y al mercado, como te estaba explicando antes. Y por último, la E de empoderar y de estrategia de salida, es decir, que todos nuestros proyectos tengan esa proyección a futuro y que no dependan de CODESPA esas personas.
Digamos que todas esas fases están monitorizadas, ¿no? Hasta que, bueno, imagino que después de 2 años seguidos de conseguir resultados y ver que hay viabilidad de esa empresa, ya vuelan solos, ¿no?
Eso es, ese es el objetivo. Es verdad que, bueno, hay en zonas en las que ocupa más de 2 años, hay zonas en las que ocupa incluso menos. Depende un poco de las condiciones en las que lleguemos y también de las ganas y de la confianza de las propias personas.
¿Hay algún tema que habéis vuelto sobre él? Es decir, una empresa que empezó hace 10 años o un emprendimiento que empezó hace 10 años y que habéis continuado manteniendo relaciones del que estéis especialmente orgullosos. Oye, fíjate, esta producción agraria que comenzó siendo nada, o esta escualita, o este, no sé.
Sí, pues mira, por ejemplo, en Perú tenemos, bueno, hace muchos años, dentro de los proyectos de turismo rural comunitario que solemos hacer, empezamos con una población de la zona de Cusco, que bueno, acabaron haciendo un emprendimiento que se llama La Tierra de los Yakchuaks, si lo he pronunciado bien.
Más o menos.
Y ellos siguen trabajando, ellos siguen en activo, son programas dentro de Cusco para, pues, de turismo para personas tanto de Perú como extranjeras, pero que se llevan una experiencia. No solamente visitan lugares y hacen fotos, que normalmente es lo que hacemos cuando turisteamos, sino que también se llevan una experiencia de convivir con las personas. Entonces, ese proyecto vuela solo, pero es verdad que sigue habiendo comunicación de vez en cuando. Pues si, por ejemplo, reciben un proyecto, imagínate, ya no solamente quieren ir turistas individuales a visitar, les quiere ir una empresa como, pues no sé, motivo de celebración dentro de un aniversario, por ejemplo, de una empresa, y quieren ir varias personas. Pues a lo mejor les entran dudas, les entran miedos, porque al final, bueno, pues todo nuevo proyecto ya sabemos lo que nos produce, ¿no? Entonces a veces se ponen en contacto con el equipo de Perú para saber cómo lidiar con ello. Son perfectamente capaces de hacerlo y lo hacen fenomenal. Pero bueno, a veces pues todos tenemos un amigo a quien preguntarle, bueno, ese tipo,
claro,
de cosas.
Claro, es estupendo. Y además, bueno, pues un amigo fiable, ¿no? Es
justo.
Decir, esto nos han ayudado desde el principio y ahí están, ¿no?
Eso es, eso es.
¿Qué más nos puedes contar? Porque, fíjate, nos estamos dejando ya casi para el final el concurso de relatos que habéis lanzado, y que es la tercera edición, ¿no?
No, bueno, como es la primera vez que cumplimos 40 años, vamos a hacer bastantes cosas para celebrarlo, pues entre ellas un ciclo de conferencias en CaixaForum, que tendrá lugar en noviembre, coincidiendo con nuestro aniversario, que es el 12. También haremos, bueno, diferentes eventos conmemorativos, webinars, para un poco, pues, para esa sensibilización que te comentaba. También haremos un evento de clausura que estará Su Majestad el Rey, que es nuestro presidente de honor, y también estamos ahora mismo haciendo el concurso de relatos, ¿no? Como te decía antes, en 40 años hemos conocido muchas historias de diferentes personas que han sido, pues, historias de superación, de esperanza, de futuro, de familia, etcétera. Entonces, lo que ahora queremos con este concurso es abrirlo al público y que la gente nos cuente sus sueños de un mundo mejor, sus experiencias, sus anécdotas. ¿Cómo cree que la cooperación ayuda a que el mundo mejore? Historias de solidaridad. Bueno, historias de reales y de imaginación de cualquier persona que se anime a ayudarnos a crear un libro conmemorativo que saldrá en septiembre y que esperamos que sea un testimonio de que el mundo puede cambiar y de hecho lo está cambiando muy poco a poco en muchas partes.
Habrá que ver si está cambiando para bien o para mal, ¿no? Porque,
sí, a ver, es verdad que estamos en una época de mucha incertidumbre.
El mundo es muy grande, muy diverso, sí. Muy no sé qué. Entonces, en unas cosas, en unos aspectos se mejora. Y
justo,
en otros,
o sea,
es
verdad
tanto.
que en Codespa, por lo que hacemos y por las personas a las que hemos conocido, tenemos esa proyección de esperanza y de optimismo. Que no todo es bonito, no. Pero bueno, nos gustaría hacer un libro que sí que fuera
ver,
un legado de esa
¿cómo
esperanza.
¿Cómo son ese tema de relatos? A ver, plazos de entrega,
sí.
¿A quién hay que dirigirse? ¿Cómo
Mira,
funciona
el
todo eso?
Concurso ya está abierto hasta el 30 de mayo. Como te decía, está abierto a cualquier persona mayor de 18 años. Los relatos se tienen que entregar en español y entre unas 800 y 1000 palabras. Así que son relatos cortos. Pueden ser en formato de relato, de cuento, de poesía. Puede ser en primera persona, en tercera persona. Imaginación absoluta.
¿Esto de imaginar o va a haber experiencias reales?
Ambas. Pues personas que se dediquen a la cooperación y que quieran compartir sus experiencias. Y también personas que simplemente sueñan con un mundo mejor. Que queremos, bueno, nos gustaría tener ambas cosas.
Entonces, un mundo mejor lo quiere todo el mundo ahora.
Sí, pero bueno,
no todo el mundo tiene la misma imaginación ni la capacidad de comunicar.
Justo,
¿no?
Pero bueno, está abierto para que todos podamos aportar nuestro granito de arena. Y la idea es publicar, lo que te decía, un libro digital en septiembre con 40 de esas historias. 30 las hemos reservado para personas ajenas a la organización y 10 para personas relacionadas con Codespa. Al final, bueno, pues en estos 40 años hemos podido conocer a muchas personas diferentes, tanto del equipo como personas a las que hemos apoyado e incluso aliados, que nos encantaría que nos transmitiesen ese cambio que han sentido con Codespa.
Uh-huh. Y, bueno, os tiene que conocer muy bien.
Claro, por eso hay tan poquitas relativamente relacionadas con Mundo Codespa, porque al final, bueno, pues no es lo mismo todo el público general que las personas que han estado relacionadas,
sí,
en algún momento.
Sí, pero como bien me decías, estáis muy en relación con muchas empresas y lógicamente también querrán participación, ¿no?
Eso es, invitadas están y bueno, pues lo justo es que sea el jurado quien valore si efectivamente esas historias estarán dentro del libro digital. Tenemos un jurado compuesto por diferentes personalidades del mundo de la cooperación, comunicación y del mundo del periodismo. Y la verdad es que estamos súper orgullosos. Nos acompaña Chema Caballero, que es colaborador del País Planeta Futuro y experto en África. Julia Varela, de Radio Televisión Española. Silvia Jato, que además es muy fan de Codespa y nos ha ayudado en muchísimas ocasiones, así que hay mucho cariño. Luego también Charo Izquierdo, que es directora de Enclave ODS, es del Español. Diana Carracedo, que ya es experta en cooperación y tiene una agencia de comunicación que eleva un poco la comunicación de ONGs. Y también la revista ETHIC, que se encarga un poco de temas filosóficos, y ahí podemos tener la parte también más emocional.
Bueno, esperemos que sea un éxito ese libro, que el libro se hace rápido, ¿no?
¿Sí? sí, esperamos.
Y diles que no hagan trampa, porque la mitad se lo van a encargar al ChatGPT. No,
prometemos intentar estar con lupa. Estar con lupa. Cualquier sospecha, fuera.
¿Cómo vais del tema tecnología? Fíjate, que no queda ni un minuto de programa. Tema tecnología, en las ONGs, ¿vais a incorporar o estáis ya utilizando como usuarios, pero a lo mejor con algún otro fin comercial, la inteligencia artificial y todo esto?
Pues justo nosotros estamos ahora mismo en un proceso de digitalización, de intentar hacer nuestros procesos un poquito más rápido y un poquito mejores, ¿no?, a través de la tecnología. ¿Que ChatGPT lo usamos extraoficialmente? Sí, pero bueno, no está de momento entroncado, por así decirlo. Pero es una ayuda.
Bueno, pues Laura, aquí tenemos que dejarlo. No por ello, ha sido una conversación entretenidísima y estoy convencido de que daría para muchísimo,
sí,
puesto que aquello es un cúmulo de experiencias. No, qué pena, habrá más.
Siempre
habrá
eso
más.
Es.
Así que solo nos queda esperar. Laura Contreras, responsable de contenidos, muchas gracias por acercarnos a estos actos de 40 aniversarios y por darnos a conocer un poquito mejor lo que hacéis en esta ONG, Codespa, una ONG para el desarrollo.
Sí, muchísimas gracias, Miguel, por invitarnos. Y nada, esperamos los relatos de las personas. Te digo, si no te importa, el correo,
sí, sí,
para que nos lo envíen, que sería relatos40 en número aniversario@codespa.org. Y si no tenéis toda la información, relatos40 en número aniversario@codespa.org.
¿Aniversario con mayúscula o no?
En minúscula, como es un correo, todo en minúscula.
Vale, relatos40 aniversario
@codespa.org. Y nuestra página web codespa.org también tenéis toda la información. Así bueno, que muchas gracias.
Vale, pues aquí lo dejamos. A todos ustedes, feliz semana. Y ya saben, lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Sergi Simón, director del área de riesgos y sostenibilidad de EALDE Business School.
El tema de la sostenibilidad ya no creo que sea un tema de política, es un tema de crisis de consumo y demanda. Es decir, no, físicamente no es posible mantener 3.600 millones de habitantes de clase media, entendiendo la clase media como aquel que es capaz de consumir más allá de lo básico, del vestido, del alimento y de la vivienda. No hay materiales en el mundo para que 3.600 millones de habitantes tengan un móvil cada año diferente. Es complicado, y eso pues nos lleva a que en un año, en dos, en cinco o en 20, el modelo cambie.
Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía.